Esta noche tenemos un tema que sin duda a todos y a todas nos debe interesar. Vamos a hablar del luto y de la pérdida de seres queridos. Como les dije, tengo un tema que muchas veces no se habla y es verdaderamente algo que todos y todas, en la inmensa mayoría, vamos a pasar y es la pérdida de un ser querido. Y vamos a hablar sobre el luto, el duelo, sus componentes, su proceso. Y cuento esta noche con mi amigo Pepo García.
Buenas
Saludos,
noches,
Pepo.
doctor. Buenas noches y buenas noches a todos los radioescuchas.
Fíjate, tú que has pasado por la pérdida de tu papá. Yo he tenido pérdidas significativas también de mis dos padres. Pero recientemente también perdí a mi cuñado, el cual llevaba una relación de 62 años en mi casa. Carlos llegó a mi casa cuando yo solamente tenía 12 años. Tengo hermanas que ni habían nacido. Así que fue una pérdida sumamente significativa por toda la relación que tenemos y es como haber perdido verdaderamente un hermano mayor, que así fue Carlos para todos nosotros. Y vamos a hablar de un tema que sin duda es un tema que como dije al principio, todos y todas, en la inmensa mayoría de los casos, hemos pasado por luto, por duelo, y que muchas personas no conocen de este tema que es tan importante. Y para eso me he preparado en el sentido de que quiero que entendamos este proceso, que es un proceso doloroso, pero es un proceso natural y que, de nuevo, es esperado que muchas veces sintamos mucha depresión, mucha tristeza, ese desprendimiento. De no volver a ver a ese ser querido, y que muchas veces, como fue en este caso, que puede haber sido repentino la muerte, y es interesante que la inmensa mayoría de las muertes no son repentinas. De hecho, los estudios demuestran que el 90 y pico % de las muertes son muertes graduales, que en otras palabras nos preparan tanto para el paciente que está pasando por el proceso de llegar a fase terminal en algunas enfermedades, principalmente enfermedades como el cáncer, que tiene una fase terminal, o otras enfermedades que pueden ser también con fase terminal, y que solamente alrededor del 7 al 10% de las muertes son muertes repentinas, que son inesperadas y que obviamente no le da tiempo tanto a los familiares como a la propia persona a prepararse para la muerte. No sé si tú tengas algún comentario, Pepo, al
No,
respecto.
y creo que también, ¿verdad? Hace poco yo hice un escrito que se llamaba No más sufrimiento, porque todos hemos tenido pérdida, pero pues, muchas veces no nos preparamos cuando la pérdida es de repente, como le pasó con su cuñado, pero cuando también es una enfermedad prolongada, de mucho sufrimiento, llega el momento en que tú estás diciendo ya, ya, porque la persona está sufriendo mucho. Que eso yo creo que sería bueno que también lo discutiéramos porque es bien doloroso esa parte para el cuidador,
No, y para el paciente, o
para el
sea,
paciente, para ambos.
yo creo que cuando hablamos de la muerte, que es un tema que tú y yo hemos considerado sin duda hacer un programa respecto específicamente de la muerte, porque si hay algo seguro en la vida es la muerte, y sin embargo mucha gente tiene temores y tienen conceptos sobre la muerte que quizás hacen ese proceso natural, mucho más difícil de aceptar. Y esta palabra aceptación, tanto para la pérdida como para el paciente que muere, son esenciales en la vida. Y todo indica que si aceptamos tanto la muerte de un ser querido como la muerte propia, el proceso es mucho más saludable y es mucho más llevadero. Pero quiero empezar, porque es importante, definiendo la diferencia entre luto y duelo. Duelo es básicamente la experiencia personal, el dolor, el sufrimiento interno, los estados depresivos, la tristeza. Duelo es, porque el duelo es bien personal. Y luto es la manifestación del duelo, la manifestación pública,
El vestirse de negro.
la vestimenta, dependiendo de nuestra cultura, todo el proceso de funeral, toda la cuestión de cómo nos acercamos a las personas queridas.
O cómo socializamos nuevamente, porque nos quedamos como, ¿verdad?
Sí, ¿no? Y el luto, que la expresión del duelo en público, tiene que ver de nuevo muchos con nuestras propias creencias. Hay muchos rituales, especialmente rituales religiosos, hay costumbres, culturales, en Puerto Rico que se han ido cambiando significativamente en los últimos, yo diría, ¿sabes?
Sí.
Décadas. Por ejemplo, antes sin duda el luto era mucho más prolongado. Las mujeres especialmente se mantenían vestidas de negro prácticamente el resto de sus vidas. Yo me acuerdo de mis abuelas que perdieron a los esposos, a mis abuelos, y a partir de ahí siempre
Vestido de negro.
vestían de negro. No se maquillaban.
No,
O sea, ya, sin embargo, eso ha ido significativamente cambiando. Antes no había cremación,
no,
inclusive por un momento hasta la iglesia
ajá,
condenó las cremaciones. Hoy en día sabemos que la cremación es un porciento bien alto de los funerales. Antes se velaba al muerto por muchos días, hoy en
Ajá.
día es mucho menos. Así que nuestras propias costumbres en nuestra cultura cristiana han ido modificándose y han ido cambiando, podríamos decir, significativamente. Hoy por hoy las personas sí guardan luto, pero podríamos decir que la manifestación de ese luto, como la vestimenta, no es tan estricta como
Yo
había.
por lo menos no lo he visto. La cuestión de la vestimenta en los pueblos no lo he visto más. Eso como que desapareció. Pero eso yo recuerdo de ver personas que, es más, tú no, a ti nadie te tenía que decir que era una viuda.
Tú lo notabas,
Lo
se
notaba
notaba de lejos, como
de lejos.
decimos. Sí, que tenía que ver mucho con la manera de
Sí.
vestir, que es lo que es el luto, que es la expresión pública, independientemente que ya esa misma persona, esa viuda, porque los viudos, los hombres, típicamente no mantenían ese vestir.
No.
Y es interesante que, pues, nuestra sociedad machista, permitía en gran medida que el viudo volviera a tener relaciones inclusive a volverse a casar. Así que, sin embargo, una viuda de hace muchos años no ni se
No.
cuestionaba el volver a tener algún tipo de
De
relación.
relación. Y si la tenía en los pueblos, esto, eso era.
Bueno, yo te puedo decir, yo como geriatra, que siempre he apoyado que las personas
Claro.
viudas vuelvan a tener relaciones, porque los estudios que se han hecho en geriatría han demostrado y esto es bien interesante, que uno dura 8 años más, casi una década más, si uno está acompañado o casado, versus el que se queda solo. Sí, y así que la soledad de por sí, que es un problema que está en aumento significativo a nivel mundial y especialmente en Estados Unidos y Puerto Rico, donde ha habido un aumento de un 30% de personas viviendo solas. La soledad sin duda es un factor determinante de la depresión y la depresión es un factor determinante en la pérdida de la vida. Así que, y no por suicidio, es que cuando estamos deprimidos nos baja el sistema inmunológico
Claro.
y estamos mucho más propensos a enfermedades y esas enfermedades pueden ser terminales porque inclusive el sistema inmunológico ataca los cánceres y ataca muchas otras enfermedades que no necesariamente solamente para virus y para bacterias y hongos, sino es para muchas otras cosas. Así que la soledad de por sí es un problema serio pero yo he tenido la experiencia, Pepo y Radio Escucha, de familias que vienen con la viuda a mi oficina a quejarse porque la viuda está empezando a salir con otro hombre
Sí.
no lo como que no lo pueden tolerar y cuando yo favorezco a la viuda y le digo delante de sus hijos o hija, le digo, qué bien, me alegro por usted.
No vuelven.
Pues ellos, pero yo la traje aquí, doctor, para que usted la regañe, le diga que y yo le estoy, y le digo, bueno, si ustedes quieren que su mamá dure mucho más, pues esa es la mejor química que puedes recibir, una buena relación. Y típicamente le permito a la persona que se exprese y que diga cómo le va con esta nueva pareja y qué sé ni qué. Y que muchos, porque esto me ha pasado bastantes veces, muchas veces los mismos hijos saben que el padre había sido bien machista o bien fuerte con sus mamás. Así que o sea, esta es la primera vez quizás que ella tiene una relación que podríamos llamar mucho más saludable y por lo tanto uno se lo ve hasta en la cara de la contentura cuando yo le digo que yo la apoyo y que la felicito por estar dándose esa oportunidad en la vida y que por eso va a durar, puede
Claro,
durar mucho más. Así que
claro.
es bien interesante porque si fuera al revés, todos los hijos, hija e hijo, favorecen que el padre varón vuelva a tener otra relación con siendo viudo. Así que vemos ahí los prejuicios
Y el
de
machismo
género
ese.
que existen y que obviamente estamos rompiendo continuamente en estas etapas de la vida. Pero es bien interesante cómo el luto, cómo el duelo en Puerto Rico es muy diferente al luto y el duelo, digamos, de otras culturas, como es la cultura americana, que es la que más, o norteamericana, que es la que más nosotros podemos relacionarnos porque evidentemente en mi caso personal entrené en geriatría en Estados Unidos y obviamente una de las áreas más importantes de la geriatría es eso mismo, porque es el luto, porque es una etapa que se predomina las pérdidas. Ahorita tú y yo estábamos hablando fuera del aire de las pérdidas que estamos empezando a tener de amistades y de seres queridos alrededor de nosotros o de gente conocida que estamos en esa edad. Cuando uno tiene 20 años, 30 años, y de hecho los estudios demuestran, mucha gente cree que es inmortal o ve la vejez como algo allá tan lejos. Que ni para allá voy a mirar y por lo tanto el concepto de muerte o el concepto de luto y de duelo no es parte de esa, de ese grupo hasta que pierden a un amigo o a alguien cercano, joven. Entonces ahí es que uno se da cuenta de la vulnerabilidad de la vida y lo vemos en los funerales, como la gente dice, estamos prestados, esto le puede pasar a cualquiera. Ahí nos damos cuenta de que lo único seguro verdaderamente en la vida es la muerte.
¿Usted se acuerda la primera vez que de pequeño, me imagino, que fue con sus padres a una funeraria? Yo recuerdo esa primera vez. Y yo me
Fíjate, yo no, yo.
quedé tan lejos porque yo no quería ver la persona que estaba allí. Porque ahí me enfrenté a conocer por primera vez lo que era la muerte de una persona que está literalmente dentro de una caja allí metido muerto. Pero yo veía a la gente que se acercaban, algunos los tocaban, otros rezaban, unos los besaban. Pero yo estaba en la parte de atrás del salón, yo no quería acercarme. Fíjate que le tenía temor desde chiquitito ya. Y así un poco yo creo que le pasó a muchos, ¿verdad?
No, y obviamente la muerte siempre ha causado distintas emociones y el temor a la muerte es una de las áreas más comunes, porque pensamos que queremos, y es el instinto de conservación que todos tenemos, y podemos en otro momento hablar de la eutanasia, que es la muerte asistida, y vemos cómo solamente el 10% de las personas que piden la eutanasia verdaderamente la utilizan, pero eso no quiero desviarme del tema, porque de nuevo estos son temas tan importantes y hay mucho que hablar y tú y yo ya hemos acordado que vamos a hacer un programa específicamente de la muerte y vamos a tocar la eutanasia en ese momento. Pero es interesante cómo las culturas tienen sus distintas formas de llevar el proceso de luto, que de nuevo quiero que entiendan, el luto es la experiencia pública de la pérdida de un ser querido. Cuando yo estudiaba medicina en España, vivía frente por frente a un funeral. Y en España se contratan lo que se llaman lloronas, que en Puerto Rico, si hubo eso, tiene que haber sido hace muchos, muchos años, porque yo nunca
Yo nunca lo
viví esa experiencia, pero en España tú literalmente le pagas a unas mujeres para que estén llorando prácticamente toda la noche, Pepo y Radio Escucha, y era. O sea, era algo que, como estábamos viviendo prácticamente al frente, oíamos toda la noche la llorona, llorar, pero literalmente llorando. Yo bajé unas cuantas veces a decirle a los dueños o las personas que estaban a cargo que por favor
Bajarán el boceteo ese.
bajaran el llanto porque o sea, tú puedes llorar sin tener que. ¡Ah! O sea,
Sí, pero era llorar.
Y es interesante
¿Y por qué hacían eso?
porque es parte de la cultura. Es el duelo, es la tristeza de la pérdida.
Pero no, y no daba con los familiares.
Sí, no, no. Los familiares obviamente lloran, pero no son
Había
los.
que traer a
Y es
esto que
interesante, fíjate, por lo menos en aquel entonces, estábamos hablando hace más, como 40 años o más, me acuerdo que hay hasta una lista de lloronas, y hay lloronas más caras y hay lloronas más baratas, y hay lloronas que pues hacen más ruidos que otras, así que
sabía eso.
Se alquilan porque hay que pagarle. Es interesantísimo. Y eso te demuestra, y siendo España también de cultura cristiana, eso te deja ver cómo las culturas cambian el proceso de duelo y de
Qué
luto
cosa.
significativamente, y eso que nosotros venimos prácticamente directamente de España. Y sin embargo, aquí eso no es tan, nunca fue parte del luto.
Nosotros nos conocemos hace desde como desde el 2014 y nunca me había dicho que habías tenido que salir a mandar a callar
Sí,
una llorona en
porque
España.
no nos dejaba estudiar. O sea,
¿Cómo?
habían algunas que los llantos eran tan dramáticos. Y me acuerdo que esa vez que fui eran cuatro a la vez. Eso implicaba, y es bien interesante, eso implicaba que ese muerto tenía mucho dinero, porque entre más llorona, más gasto, por lo tanto, más importante es el muerto. Así
Y
que
las cuatro a la vez
a las cuatro a la vez
pero era como si estuviera en coro.
es como si estuvieran un coro y empiezan a llorar y no paran de llorar. Es una cosa
Yo voy a
bien
buscar
cultural,
información
bien
sobre eso
cultural.
para verlo.
Y eso es y es interesante que en nuestra cultura el funeral es triste. Sin embargo, es una cultura que cree que hay un cielo,
Claro, por eso.
que
Que hay una otra
que
vida, la
esa
vida
persona
eterna.
va a un sitio que está mucho mejor que
Ajá.
nosotros,
A cuidarla,
y sin
este y al.
embargo, es triste. Y es interesante que esa tristeza principalmente es por la
La
separación,
separación.
porque ya no lo vamos a ver más.
Pero acepto, lo acepto pensando que en algún momento lo voy a ver.
Exacto, esa es la creencia.
Que nos
Sin
vamos a encontrar.
embargo, hay otras culturas, inclusive latinoamericanas, que se celebra la muerte. ¿Sabes? Que es alegre. El funeral es
Ajá.
alegre, es con música, es con fiesta, ¿sabes?
Sí.
Porque esa persona pasó a una mejor vida. Así que lo que quiero traer es que el luto tiene que ver mucho con nuestra cultura, y lo que se espera del viudo, de la viuda, de la familia que ha perdido a un ser querido, se espera un comportamiento. Y cuando no hay ese comportamiento, hasta uno lo comenta.
Ajá.
Mira, a fulana o
Sí.
fulano estaban
Y lo juzga.
como si nada hubiera pasado,
Ajá.
¿entiendes? ¿Sabes?
Ajá. Ajá.
Y tiende entonces uno a juzgar.
Ajá. Ajá.
Así que es interesante cómo el luto verdaderamente tiene, y el luto y el duelo tiene que ser algo sumamente personal. Y en Puerto Rico, de acuerdo a varios estudios, nosotros nos tardamos alrededor de 2 años verdaderamente en aceptar finalmente la muerte, cuando hay culturas como la misma norteamericana, que es mucho menos. Si tú te tardas 2 años verdaderamente en recuperarte, es mucho pa esa cultura.
Yo estuve, doctor, cuando fui periodista, me enviaron a cubrir un caso en Ponce. Creo que habían muerto un niño y una niña, o lo habían matado un padre. No recuerdo muy bien ahora, pero sí sé que me mandaron a cubrir el entierro. Y el entierro de pobre y de niño, esto es otra cosa. Primero van cantando y todo, pero van llorando,
Sí,
pero
tiene un
no.
nombre, vaquineo.
No, no. Vaquiné, yo recuerdo haber ido uno que mami me llevó a los 4 años
¿Y
en
qué es
Corozal.
vaquineo, diferencia
A lo que yo
entre?
vi ahora.
Ajá.
Bueno, que tan pronto ponen
Los
las
restos.
cajitas
Ajá.
en la tierra,
En
porque
la
aquello
tierra.
no había cemento, tierra. Empiezan a coger la tierra y a besarla. Y era una sensación tan fuerte de dolor y todo, que yo recuerdo que yo me monté en el carro y por el camino tuve que pararme a devolver, porque no, no,
De las
de la
emociones.
emoción tan grande que significó ver ese proceso. Y tenemos otro proceso de cuando matan la gente, los disparos y todo al aire. Aquí tenemos otras cosas, esas variantes,
De hecho, y ya se nos fue la primera media hora, pero quiero hablar del síndrome puertorriqueño que ya mismo hablamos y que tiene que ver mucho con el funeral. Así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame ayudarte. Y estábamos hablando antes del terminar la primera parte del programa sobre las manifestaciones de muchos puertorriqueños ante la pérdida y especialmente en el proceso del funeral final cuando ya estamos enterrando a nuestros muertos. Y es interesante que hace muchos, muchos años en Estados Unidos se le hablaba lo que se llama el síndrome puertorriqueño, que eran personas que acaban de vivir ese proceso de enterrar a un familiar, a un ser querido, y caían en una histeria emocional y que muchos de ellos terminaban en salas de emergencia y que hacían tipo de escándalo, si le podemos llamar así, porque estaban verdaderamente especialmente para los americanos, exagerando el dolor y el duelo y el luto. Y lo vemos en alguna medida, lo hemos visto en la televisión, digamos, que cuando ocurre ese último momento que están tirando flores y que estaba bajando el ataúd, etcétera, etcétera, como los puertorriqueños en alguna medida nos emocionamos. Y que tú estabas hablando, Pepo, de que esa emoción inclusive te causó hasta que tuviste que devolver, que es una emoción muy fuerte. Y eso no pasa en todas las culturas. De hecho, los italianos y los puertorriqueños se consideran dentro de muchas culturas los más emotivos. Sin embargo, los japoneses son bien estoicos y prácticamente no manifiestan en esas pérdidas emoción alguna. Son bien fuertes con ellos mismos. Ir a un entierro japonés, probablemente nadie está llorando, todo el mundo está sumamente serio. Porque esa es parte de su cultura. Así que volvemos, como nosotros somos tan emotivos, el puertorriqueño de por sí que llegó a tener, y de hecho ese síndrome puertorriqueño se sacó de la literatura porque se pudo demostrar que es parte de la cultura y que las culturas hay que respetarlas. Y siendo Estados Unidos un país de tantas distintas culturas, pues tenían que aceptar la nuestra.
Yo, algo que a mí me chocaba siempre, y no sé si, me imagino que lo tienes que haber observado, es que uno va a la funeraria y yo siempre era de los que creía que pues, uno va y uno va, ¿verdad? A ver, a darle el consuelo, pero se ha convertido en algo ya de que el muerto está allá y acá hay. Mira, que hace tiempo que no nos veíamos, que sí. Y cuando
Ajá,
tú vienes a
sí,
ver,
un evento
es
social.
un evento social, un evento
Y es
social.
interesante que muchas veces, y es verdad, no nos vemos hace tiempo, y es en los funerales
En los funerales.
que uno se encuentra con viejos amigos,
Viejos amigos.
que éramos amigos del difunto, de la
Exacto.
difunta, pero cada vez estamos cambiando. Ya, por ejemplo, no se destapa con tanta frecuencia para observar al difunto, sabes que antes sí, sabes, todavía se hace, pero cada vez es menos.
En
Y
menos.
ahora hay una modalidad esta de tener el difunto en una motora o
Sí.
vestido de pelotero, sabes
Sí,
que hay una
sí.
modalidad en ese sentido. O sea, es que hemos ido sin duda cambiando, pero es importante que conozcamos también los procesos de luto, porque hay una americana sueca que se llamaba Elizabeth Kubler-Ross, que psiquiatra, que probablemente se reconoce como la madre de la tanatología. La tanatología es como el estudio que hacen una serie de personas para ayudar el proceso de aceptación de la muerte del paciente y a la misma vez ayudar a la familia en ese mismo proceso de aceptación de la pérdida de ese ser querido, de ese paciente. Así que la tanatología y Elizabeth Kubler-Ross, que escribió uno, Elizabeth Kubler-Ross escribió muchos libros, pero escribió uno de los libros más reconocidos sobre la muerte y el proceso de muerte, ¿sabes? Que se llama On Death and Dying, muerte y el proceso de la muerte. Y ese libro que está escrito creo que en los años 60 y cuidado si antes, demuestra claramente las etapas para llegar a la aceptación tanto del paciente que está en esa fase terminal, como de los familiares que están viviendo esa fase terminal, que ahorita tú mismo decías que muchas veces hasta pedimos que ya que se la lleve porque está sufriendo demasiado y que ya verdaderamente no hay prácticamente ningún tipo de calidad de vida. Y es en esa fase terminal verdaderamente donde Elizabeth Kubler-Ross demuestra la importancia de pasar por los procesos hasta llegar verdaderamente a la aceptación. Y personalmente, Pepo y Radio Escucha, he tenido la oportunidad de poder estar con una familia y pacientes en distintas ocasiones. Verdaderamente pudiendo despedirse, reconociendo que ya estamos en una fase terminal, y en ese momento donde los hijos y los familiares más cercanos pueden verdaderamente decirle tanto al paciente en su fase terminal todo lo importante o lo que le quieran decir, y a la inversa, tanto el paciente en su fase terminal poderle despedirse de su pareja o de sus hijos y poderle expresar también sus propias emociones y sentimientos hacia cada uno de esos seres. Y es bien significativo cómo eso trae una paz increíble tanto para el paciente terminal como para la familia. Y Elizabeth Kubler-Ross es la que establece que hay como 5 etapas principales. Hay gente que cree que son 7 etapas o otros estudiosos de la tanatología, que la tanatología es el estudio principalmente de la ayuda en la etapa final a los pacientes y exactamente también para la familia que está perdiendo a ese paciente. Estas personas prácticamente estudian a Elizabeth Kubler-Ross, porque de nuevo ella es como la madre de la tanatología probablemente mundial. Y Elizabeth Kubler-Ross estaba tan y tan envuelta en estos procesos que cuando tenía a alguien, a algún paciente que se estaba muriendo y ese paciente por las razones que fuera no tenía familia, se lo llevaba para su casa y actuaba como si fuera familia. Y podía verdaderamente ver los procesos por el cual ese paciente llegaba entonces finalmente a la aceptación. Y ella planteaba que lo primero que ocurre y ocurre también con el luto, y especialmente si la muerte es algo inesperado, pero aún en muerte esperada todavía muchas veces caemos en lo que se llama la negación o el shock de la pérdida, Muchas veces creemos que es hasta una pesadilla, y de nuevo, especialmente cuando es una experiencia sí, no esperada, una muerte por accidente, por un infarto del corazón o por alguna razón que es bien agudo, muchas personas caen en este shock, en esta negación. Muchas personas creen que es como una pesadilla, que se van a poder despertar de esta, que esa es la primera etapa. Y también ocurre al paciente también que le acaban de diagnosticar que tiene una enfermedad y que la enfermedad es terminal. De primera intención, todos negamos en alguna medida o pensamos de nuevo que es una pesadilla. La segunda etapa es coraje, ira, resentimiento. Muchas veces esa ira, resentimiento, inclusive en el caso de la familia que ha tenido una pérdida, puede hacer hasta con la persona difunta el coraje, porque me dejó solo o sola, no me preparaste, no estaba, o me he quedado con problemas económicos, etcétera, etcétera. Hay coraje envuelto, pero puede haber coraje con los doctores, puede haber coraje con algún otro familiar, pues, ¿sabes? Hay coraje en ese sentido, coraje hasta con Dios, por llevarse, digamos, una buena persona que no le hacía daño a nadie. Así que esa segunda etapa es coraje. En la tercera etapa es negociación. Muchas personas, especialmente el paciente que está sufriendo una fase terminal, pues negocia si se salva, pues voy a ir a misa todos los días o voy a hacer tal cosa. Y en el caso del luto, de la pérdida, muchas veces empezamos a negociar si vamos a poder vivir solo o si nos vamos a tener que ir a vivir con un familiar o sea, ese tipo de negociación con uno mismo. Que tiene que ver entonces con llegar a la aceptación, pero antes de llegar a la aceptación, que será el quinto paso, caemos en depresión. Y todas las depresiones en alguna medida tienen que ver con pérdida. Así que es bien común que cuando caemos en un luto, cuando tenemos una pérdida grande, de hecho, la peor pérdida de la vida se considera la pérdida de la pareja. Y eso hay muchos estudios que lo han demostrado, porque uno se tarda mucho más en restablecer tu vida desde el punto de vista psicosocial, te tardas mucho más si eres viudo a que inclusive, y mucha gente cree que la pérdida de un hijo es aún peor. Pero con la pérdida de un hijo uno no se tarda tanto en volver a recuperar la vida como tal. Y esos son estudios que se han hecho. De hecho, es interesante que el divorcio se considera peor que inclusive la pérdida de un hijo, porque uno se tarda más en volverse a recuperar de un divorcio que de
Wow.
la pérdida de un hijo.
Yo creía que era la del hijo o una hija, era.
Todo el mundo, la inmensa mayoría de la
Sí,
gente
piensa que así.
cree que es así, pero es el tiempo que te toma verdaderamente volver a estar totalmente bien,
¿En dónde estabas antes?
recuperado, que ya tienes una vida completa. Te tardas más en un proceso de muerte de pareja y de divorcio que en la pérdida de un hijo. En la pérdida de un hijo puede que el duelo, el dolor inmediato
Sea más duro.
sea más duro, porque obviamente todos pensamos que nos morimos antes que nuestros hijos
Claro.
por la naturaleza, y evidentemente pues es totalmente inesperado porque pensamos que ese es
Sí, es
el
contra.
camino de la naturaleza, que uno va por la edad, uno va primero que los hijos, pero evidentemente, pues en muchos casos no es así, especialmente si uno tiene longevidad, pues puede que un hijo muera antes que uno, ¿no? O sea, así que, pero es interesante que Primero es la muerte de la pareja, segundo es el divorcio, tercero es el encarcelamiento y cuarto está considerado entonces la pérdida de un hijo. O sea, es que
Encarcelamiento, o sea, estar en la cárcel.
estar en la cárcel es uno de los traumas más severos y de mayor ajuste que requiere un ser
Tantos
humano.
casos que yo he
Sí,
visto
sí.
de personas que han estado 20, 20 y pico de años y eran inocentes.
Eso es, imagínate, eso es. Así que, entonces finalmente la aceptación, repito, los cinco, de acuerdo a Elizabeth Kübler-Ross, y que mucha gente reconoce que es como ocurre el proceso de llegar a la aceptación, que es cuando verdaderamente nos recuperamos y podemos seguir con nuestra vida ya aceptando esa pérdida. Reconociendo especialmente los recuerdos positivos y buenos que pudimos haber tenido con esa persona y con esa pareja, y que los estudios también demuestran que si la relación digamos, la relación de pareja era una relación buena, saludable, en todo el sentido de la palabra, es mucho más llevadero el luto que cuando esa relación ha sido una relación disfuncional, difícil, hay mucho coraje, hay mucho resentimiento, y evidentemente el luto típicamente se prolonga aún más porque también existen sentidos de culpa, etcétera. Así que si es una buena relación, el luto es un proceso mucho más saludable y mucho más, podríamos usarla hasta la palabra, más fácil de llevar, y yo lo he visto siendo geriatra, he tenido mucha experiencia en ese proceso de pérdida de seres queridos y especialmente de pareja, porque en esa edad geriátrica es donde más ocurre esa pérdida. Así
O
que,
sea, doctor, que usted entiende y usted recomienda que las personas que vayan a pasar por ese proceso deben buscar un tanatólogo para que los ayude.
sería sin duda ideal.
Y yo no, y es algo que yo no lo veo mucho.
En todos los hospitales hay
¿Ah,
tanatólogos.
sí?
Sí. Si uno lo pide, hay
¿Ah,
tanatólogos
sí?
en prácticamente todos los hospitales. Muchos sacerdotes, muchos pastores, estudian tanatología para poder hacer ese tipo de
¿Qué es
trabajo,
recomendable
que es
entonces?
recomendable, típicamente son voluntarios, algunos pueden que tengan algún costo, pero típicamente son gente voluntaria que ayudan en este proceso tan difícil en muchas ocasiones para los familiares y para el mismo paciente. Y tú y yo vamos a hacer un programa sobre la muerte y vamos a hablar la importancia de la aceptación de la muerte, incluyendo cuando tenemos una enfermedad terminal, que es un proceso. Pero es interesante que una vez nosotros aceptamos, y voy a repetir los cinco pasos, primero lo negamos, es un shock, no puede ser, esto parece una pesadilla, mañana me despierto y esto no ha pasado, es el primer. Segundo, hay coraje, ira, resentimiento. Tercero, empiezo a negociar conmigo mismo, con Dios, con mi familia, de qué va a pasar, qué voy a hacer, etcétera, etcétera. Tercero, cuarto, perdón, me deprimo y finalmente acepto. Pero esto es lo que muchas veces hablamos y lo decimos en buen castellano, un roller coaster, que sube y baja. Hay días que una persona que ha perdido a un ser querido o una viuda, un viudo, hay días que como que siente que lo han aceptado y de momento viran para atrás. Y de momento al otro día amanecen con coraje, al otro día amanecen deprimidos, al otro día empiezan a negociar. O sea, es que esto es un sub y
Es que es
baja
inevitable que la salud mental.
hasta que verdaderamente, y es interesante, Pepo y público, que Si nosotros viéramos la depresión de una persona que ha tenido una pérdida significativa, prácticamente esa persona llena todos los criterios de lo que se llama una depresión mayor. ¿Sabes? Si lo pensamos, pues hay tristeza prácticamente todo el tiempo, que es uno de los criterios de depresión. Hay anhedonia. Anhedonia quiere decir que nada te motiva, que nada te gusta, que no quieres hacer nada. Es bien común en los
Falta de
pacientes.
apetito.
Falta de apetito, pérdida de peso, que viene junto con la falta de apetito, problemas de sueño, insomnio, pesadilla, etcétera, etcétera. Falta de energía, fatiga, cansancio, dificultad en concentración, que con falta de apetito y con todo lo que hemos dicho, problemas de sueño, pues obviamente te afecta tu concentración, tu mente, tu memoria, así que se afecta a la memoria. Así que si fuéramos a ser estrictos, se llenan los criterios para una depresión mayor, pero como el luto se considera un proceso natural y esperado, no se debe tratar como una depresión mayor. Y obviamente es bien importante que cuando estamos pasando por ese proceso agudo de la pérdida, que el funeral, etcétera, etcétera, debemos evitar utilizar algún medicamento que nos mantenga sedados en ese proceso, porque la experiencia y la literatura también lo dice, que si usted no está consciente de ese proceso, que es un proceso importante para verdaderamente cerrar ese capítulo de su vida, mucha gente entonces que no se acuerda del funeral, después se siente inculpable por no haber estado bien en ese proceso. Así que hay que evitar en alguna medida medicamentos sedantes, antidepresivos. Obviamente hay casos y hay casos, hay gente que está demasiado afectado y puede que no haya otro remedio que utilizar medicamentos, pero deberíamos tratar de evitarlo. Cada vez que yo tengo a alguien que está bajo esa situación, que un familiar me llama, mira, fulana acaba de perder a su esposo y está destruida y mañana es el funeral y yo creo que hay que medicarlo o medicarla, típicamente trato de evitar que eso ocurra porque es bien importante pasar por el proceso. El funeral es como una etapa importante para poder cerrar
Cerrar.
ese capítulo y comenzar un nuevo capítulo que es el proceso mismo de luto. Así que ¿sabes? Tenemos que evitar estar medicados durante ese proceso. Obviamente hay gente que por 6 meses posteriores o tiempo posterior siguen demasiado afectados y puede que entonces sí podamos usar algún tipo de antidepresivo o algún tipo de medicamento para ayudar a esas personas a poder estar un poquito mejor. Así que es importante que tengamos eso en mente. También, y no nos va a dar tiempo y lo vamos a coger en otro programa, hay que hablar del luto patológico, que ahora se le llama luto complicado, que es un poquito, es cuando las personas verdaderamente inclusive caen en ideas suicidas, caen en estados que son de suma preocupación y que hay que tratarlo. Y también no nos da tiempo a hablar de lo que en Puerto Rico le llamamos la presencia, que es algo que solamente pasa en nuestra cultura, que es que sentimos al difunto, lo sentimos como si estuviera presente, sabemos que es como un espíritu,
Como una vibra al lado, una cosa.
y esto es bien importante y lo vamos a coger con más detalle en un próximo programa. Porque solamente ocurre en nuestra cultura.
Eso.
Eso no ocurre. Solamente hay un otro pueblo, y de nuevo, como lo vamos a hablar
Qué bien.
Esto es un estudio que hizo un psiquiatra puertorriqueño, porque en Estados Unidos cada vez que un paciente puertorriqueño decía que sentía que el difunto estaba entrando por la puerta o lo sentía cerca, es como la película Ghost, ¿no? No sé si te acuerdas,
Sí.
pues esa vibración,
Ajá.
ese feeling, esa sensación que personalmente le he sentido en varias ocasiones en mi vida con pérdidas significativas que he tenido en mi vida.
¿Las has sentido?
Sí, la he sentido. Yo lo sentí mucho con que era como mi hermano, mi vecino de al frente, que muere relativamente joven, lo sentí por bastante tiempo, y un socio que yo tenía, el psiquiatra que muere también, fue asesinado. O sea, fueron de las experiencias que más yo he sentido. A mis papás los he sentido muy poco. Y típicamente ocurre empezando el proceso de
De
duelo
duelo.
y de luto. Pero vamos a coger eso con más, porque
Eso
ya se nos fue prácticamente el programa.
es bien interesante porque puede ser psicológico como para aquellas otras personas que creen en el lado espiritual, piensan que también. Interesante.
Gracias, Pepo, como
Estamos.
siempre, por tu participación y tu ayuda
Gracias.
en estos programas.
Buenas noches a todos los
Buenas
radioescuchas.
noches. Y después de un programa tan interesante como este, termino con este anónimo y dice: el duelo se trata de una herida y por tanto requiere de un tiempo para su cicatrización. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.